y Chana le sigue.
Ay, señor, qué casualidad. No me canso de pensarlo.
Déjame sacar la velita. Esmeralda la quiere guardar de recuerdo.
De verdad que se puso pálido. ¿No viste? Blanco como un papel.
Sí. A pesar de todo, me dio lástima con él, Chana.
A mí también. Aunque en realidad tenga la culpa de todo lo que está pasando, se vio que le hizo efecto. Mucho efecto, sí, señor.
Si alguna culpa existe, en definitiva la tiene ese médico odioso y despreciable. Ese Marcos Malavé, que ojalá y nunca lo volvamos a ver, Chana.
Mamá.
Mira, hija, la velita que me la pediste.
Lo siento, mamá. Lamento mucho lo ocurrido.
Oh, no te preocupes. Ay, debí insistir y volver a insistir hasta dar con él. Yo iba a avisarle de que no viniera hoy, ¿ves? Pero me fue imposible localizarlo y lo dejé así, al azar.
No creímos que fuera a aparecerse.
Por eso es que yo a veces evito el venir aquí.
Mira, Esmeralda, no te disgustes, hija. Después de todo, esta es tu casa. Tú eres nuestra hija y Tinito nuestro nieto. Juan Pablo sabe perfectamente que aquí ustedes son recibidos con los brazos abiertos cada vez que quieran venir. Sabe además que estamos deseando que se muden definitivamente para acá, para rodearlos con nuestra protección y nuestro cariño.
Por otra parte, hija, piensa que si él no está con nosotros disfrutando de todo esto, es porque no quiere.
Así mismo es. Por su intransigencia, por no aceptar a Tinito como hijo suyo, aunque piense que no lo es.
Eso, aunque no fuera suyo. Bien podía tratar de quererlo. Si otros lo pueden hacer, ¿por qué no él?
Son los celos, claro. El carácter demasiado apasionado de Juan Pablo. Si vienes a ver, quizás por lo mucho que te quiere.
No es necesario que lo disculpes, mamá. ¿De qué vale todo eso? Si en definitiva me abandonó y rechazó a mi hijo. Si no quiere volver al lado mío.
Pero vive atormentado. Eso lo sé. Ahora mismo, cuando llegó y te vio en compañía del doctor Liscano, el impacto que sufrió fue tremendo.
Bueno, pues que sufra. Como dice don Rogelio, eso le viene bien. En vez de ser otro hombre el que estuviera con Esmeralda, podría ser él. Pero él no quiere, ¿eh? Pues si le duele, que le duela.
Su nieto es un encanto, señor Peñalver. Esmeralda me lo ha llevado a casa algunas veces. Y como a mí me gustan tanto los niños, le he tomado un gran cariño.
Comienza a anochecer. Adrián se ha llevado de regreso a la casona de vecindad a Adita, Florcita, Trinidad, Doña Socorro y Don Manuel. Y mientras Esmeralda y Blanca han ido a preparar a Tinito para la partida con la ayuda de Chana, en el salón de recibo conversan Hortensia, Don Rogelio y Jorge Liscano.
Jorge también quiere mucho al niño.
Sí, ya he visto que Tinito se da muy bien con él.
Los niños responden enseguida a los afectos. Yo voy a verlo a menudo. Le he llevado juguetes, dulces. Juego con él siempre que puedo. Si aunque todavía no camina, como quien dice, un día que lo tenía cargado, lo bajé al suelo y su primer pasito lo dio conmigo. O al menos lo intentó. En fin, que me lo he ganado como amigo y se ha establecido una corriente de confianza y simpatía entre los dos.
Qué bien. Ignoraba que usted y mi nieto... Bueno, es natural, ¿no? Claro, claro.
Si exagero un poco, le digo que esa criatura me parece así como que es algo mío.
Mamá, por Dios.
Es verdad, Jorge. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. Y Esmeralda es tan dulce, tan cariñosa. Usted me perdona, pero también la considero como a una hija.
Ella le tiene mucho afecto y mucha admiración, señora Hortensia. Me ha contado que usted le está dando clases.
Me encanta enseñarle. Tiene un poder de captación asombroso. Es muy estudiosa, inteligentísima.
Pues claro, es una Peñalver.
A nosotros nos encanta tenerla en casa todas las tardes.
Y es natural que le guste ir. Un lugar donde le ofrecen tanto cariño.
Cariño y amor, señor Peñalver. Porque Esmeralda sabe que en nuestra casa ella puede encontrar todo. Todo lo que necesita.
Gracias.
¿Hasta cuándo vamos a estar aquí, queridito? Llevamos más de 3 horas en este lugar. Ya has bebido bastante, ¿no te parece?
Ni pensé que fuera tanto el tiempo que llevábamos aquí. Ni pienso que he bebido lo bastante, Silvia. A tu salud.
No bebas más, por favor.
Pero si no he bebido tanto, de verdad.
Parece que has perdido un poco la noción de todo.
¿De todo?
Sí, del tiempo, de los tragos y de la medida en que puedes disponer de mi paciencia.
Discúlpame. ¿Estás molesta conmigo?
¿Te parece que no debo estarlo?
Recibí una impresión y te lo he dicho sinceramente.
Creo que estás dramatizando demasiado.
Silvia.
¿Por qué tiene que causarte tanta impresión que esa criatura haya cumplido un año? Es un niño ajeno, el hijo de otro hombre.
Tú lo has dicho. De otro hombre abyecto, deforme, enfermo mental. Lleno de bajas pasiones que fue capaz de... por él. Todo fue por culpa de él. De su canallada.
De acuerdo. Por lo tanto, ese niño no es nada tuyo, Juan Pablo. Nada. Es un hijo de la abyección, de la bajeza de un miserable y de la debilidad de una mujer. Porque eso sí, querido, ninguna mujer, y yo soy mujer, si no lo desea, no permite que abusen de ella.
También yo lo he pensado. Aunque ella se desmayó, tal fue su espantosa impresión. Y es lógico, ese hombre es un demonio.
¿No se desmayó? Oye, qué casualidad, ¿eh? ¿Eso fue lo que te dijo?
No quiero hablar más del asunto, Silvia.
Eso mismo te digo yo, Juan Pablo. No quiero hablar más de ese hijo que no es tuyo. Que no lo es y tú lo sabes mejor que nadie. Y sin embargo, hoy te ha causado una espantosa impresión ante el solo hecho de haber cumplido su primer año.
Son los recuerdos, las cosas.
Pero ya te he servido bastante de confidente. ¿Nos vamos?
¿A dónde?
No sé. Yo para mi casa, supongo. ¿Y tú? Para tu apartamento, imagino.
No.
¿Cómo que no?
¿Que no? Que te invito a irnos a... por ahí, a bailar, ¿quieres?
Pues...
no. Vámonos. Vámonos a bailar. Eso es lo que me hace falta. Divertirme un poco. Y olvidar.
Cae la tarde en el llano. La noche comienza a ganar terreno y un airecillo cada vez más fuerte presagia una posible tormenta nocturna. Marcos Malavé avanza por el monte, por aquellas mismas veredas por las que tanto caminó para ir al Caney de Esmeralda y Don Miguel. Solo que ahora lo hace con lentitud, dejándose llevar tan solo por sus amargos y angustiosos pensamientos.
¿Qué me trae por estos caminos? Su recuerdo. ¿Qué me hace ir hacia ese humilde y abandonado Caney en el que ella vivió su más bella juventud? Imaginármela como era cuando la conocí y me prendé de su belleza maravillosa, espléndida. Esmeralda. Y Esmeralda.
Y llega al Caney y se asoma. Algo como de asombro hay en su rostro al verlo todo cubierto de flores. Flores multicolores que inundan todas sus paredes, que se enroscan en las ventanucas, que cubren el techo como si fuera una enredadera mágica y total. Y penetra en su interior, quedándose casi atónito de ver aquella cascada floral que inunda con su aroma toda la estancia.
Dios, esto es casi un milagro. Es como si al abandonarlo su más hermosa flor, Esmeralda, se hubiera convertido en un prodigioso invernadero para darle cabida en él a todas las flores del monte. Las flores que ella tanto amaba viven ahora en su casa como cuidadoras del bien. Pero qué cosa tan hermosa. Qué perfume tan grato.
¿Eh? Se achican sus ojos como queriendo ver mejor aquello que divisa en una de las paredes. Y se acerca. Es un viejo almanaque descolorido que señala una fecha. Una fecha que lee no sin tristeza.
La fecha en que Esmeralda partió. En que se fue de aquí para no volver. Hace ya mucho más de un año. Casi dos. Mucho más de un año. Y yo no la he olvidado. No la puedo olvidar. Al contrario. Cada día que pasa la quiero más y más. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero no puede seguir pasando sin que yo trate de acercarme a ella. Sin que intente conocer a mi hijo y reclamar los derechos que tengo sobre él. Tengo que irme para la capital lo antes posible.
Yo no creo que la situación mundial atraviesa por un momento tan caótico como muchos pretenden. En todas las épocas a través de la historia han habido crisis económicas y políticas. Han existido problemas y dificultades. Claro que en la medida de cada generación, doctor Liscano. Las crisis mundiales ahora parecen más complicadas por los terribles armamentos de que la humanidad es poseedora. Porque el hombre ha alcanzado una etapa mayor de progreso en todos los órdenes y, por lo tanto, sus conflictos se multiplican y crecen en la misma proporción. ¿No lo cree usted así?
Charlan Rogelio y Jorge Liscano en la terraza mientras beben unos tragos. Ya Hortensia, Blanca y Esmeralda han ido a instalar al niño en el lujoso y confortable automóvil de Liscano, y solo falta que vengan a decirle que todo está listo. Momento que aprovechan para hablar sobre temas de actualidad.
Yo pienso como usted, don Rogelio, que la humanidad siempre termina por hallar la manera de salvarse a sí misma.
Es la única forma.
¿Cuántas veces otras generaciones anteriores no pensaron que el mundo se iba a terminar? Desde la época de las cavernas, la primera tormenta de que el hombre fue testigo, pues, debió producir la impresión de que el mundo se terminaba. Después, aquellas guerras devastadoras, las plagas terribles que exterminaban a millares y millares de personas. Pero siempre después de cualquiera de esos desastres, el hombre ha resurgido como el ave fénix de sus propias cenizas.
Me gusta su manera de hablar. Es positiva.
Bueno, yo creo que ya nos vamos. La señora Hortensia está ya bien instalada en el carro con Tinito.
Hija, ha sido un día maravilloso. Contigo, con Tinito y con tus amigos aquí. Qué bien la hemos pasado.
Sí, de veras que la hemos pasado muy bien. Usted es un magnífico conversador, don Rogelio.
Lo mismo digo de usted, doctor Liscano.
Vaya, qué bueno. Se ve que los dos han simpatizado mucho.
Por mi parte, mucho, es verdad.
Y por la mía también, sí, señor. Vuelva usted por aquí cuando quiera, doctor.
Gracias. Bueno, ¿nos vamos, Esmeralda?
Sí, vamos. Ya es de noche.
Tapa bien a Tinito, ¿eh? Hay que evitar que se enfríe. Ese niño no está acostumbrado a salir de noche.
Despreocúpate, mamá. Chana lo entregó muy arropadito.
Y mamá lo cuida más que a ella misma. Hasta pronto, entonces. Y gracias por todas sus atenciones.
Gracias a ustedes por haber venido.
Buenas noches.
Hasta mañana, papá. Que descanses. Hasta mañana, mamá.
Oh, hija. Hasta mañana, hija. Y que duerman bien, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Qué te pasa, Rogelio? ¿En qué piensas?
¿Por qué, Blanca? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué, Rogelio?
¿Por qué ese doctor Liscano es tan bondadoso, tan elegante, tan inteligente? ¿Por qué está enamorado de nuestra hija? ¿Por qué hoy nos hemos sentido con él como en familia, cual si fuera mi yerno, un hijo más? Y por sobre todo, Blanca, por sobre todo, ¿por qué otro hombre puede querer al hijo de Esmeralda y Juan Pablo no? ¿Por qué?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más que 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.